En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Comienza en Onda Madrid el enfoque, 4 horas de radio para la actualidad de España y el mundo, y desde luego de Madrid y su comunidad.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. A partir de las 10 les saludaré en compañía de Esther Jaén, Eurico Campano y de José Marcos. Lo último es lo primero. Enseguida entro en más detalles, si es que puedo entrar, porque la verdad es que la intervención de Pablo Iglesias hace unos minutos no da para mucho. Pablo Iglesias ha comparecido 5 minutos, ha pedido a los periodistas mucha discreción tras hablar de acuerdos con el presidente del gobierno en funciones durante más de 2 horas. A ver cómo se come eso. Discreción para un encuentro de 2 horas y casi 30 minutos. En fin, siguen los sorprendentes contactos del presidente del gobierno en funciones con los líderes políticos que sin rechistar van pasando uno a uno por el Palacio de la Moncloa. Casado ayer, él solo, por cierto que es un gesto de Pedro Sánchez para reconocerle como jefe de la oposición, gesto que desde luego no ha gustado mucho a Albert Rivera.
Es un debate algo pueril, no lo digo por usted, sino por algún partido que está enredado en este debate desde hace días. El líder de la oposición es el que tiene más escaños después de quien gana las elecciones, y no lo digo yo, lo dice incluso un reglamento de la Cámara que ordena los tiempos parlamentarios, un reglamento de protocolo que estudia la prevalencia en los actos institucionales.
En fin, esta mañana Albert Rivera y hoy por la tarde Pablo Iglesias, esta misma tarde. Enseguida les cuento lo que ha dado de sí la reunión con el líder de Podemos. Desde luego, en todos estos contactos que está haciendo el presidente del gobierno en funciones, y subrayo lo de en funciones, importa mucho la escenografía, el ambiente, el sitio, el lugar. Mejor, desde luego, en el Congreso que en el Palacio de la Moncloa, porque a fin de cuentas no hay un presidente del gobierno nombrado por las cámaras, ni mucho menos. Hay un presidente del gobierno en funciones que tiene que pasar a ver al rey y contarle qué es lo que hay. ¿Puede hacer esto un dirigente en funciones cuando aún no ha empezado los contactos del rey, que son los que valen, con los dirigentes políticos? Porque es el rey el que va a decidir. Usted es el encargado y yo le designo para que sea usted el que tiene que formar gobierno o que lo intente. Es un poco raro todo esto, ¿verdad? Albert Rivera tiene un objetivo declarado y, como los toros bravos que repiten y repiten la embestida, lo persigue con verdadera afán y verdadera devoción. ¿Qué objetivo? Pues dejar para el arrastre, y utilicemos nuevamente el argot taurino, dejar para el arrastre al Partido Popular. O lo que es lo mismo, ser la única alternativa en el centro-derecha cuanto antes. Pero esto tiene, desde luego, algunos riesgos, y no pequeños. Es un envite a la grande, y a lo mejor no tiene ni los 3 reyes ni los 4 reyes. No lo sé. Él habrá medido perfectamente bien este pulso, porque es un pulso, como digo, en toda regla al Partido Popular. Y desde luego el presidente del Partido Popular tiene de todo menos ingenuo. Ha perdido las elecciones, pero sigue siendo el que tiene más votos después del Partido Socialista. El recorrido de Ciudadanos no deja de ser curioso. Empezó como una escisión del PSC. Algunos de ustedes lo recordarán. De allí salieron por las dudas de los socialistas con ideas como la Unidad de España o las alianzas con los entonces nacionalistas, hoy radicales, entonces no independentistas, pero a punto de serlo. La fisura entonces de Ciudadanos, la filosofía, el lugar, el sitio de Ciudadanos era la socialdemocracia. Pero el partido empezó a crecer y buscó el sitio en el que están los votos del centro. El centro político, por cierto, no existe. Que no nos vendan triquiñuelas, no nos vendan historias, porque el centro político no existe. Lo que existe realmente es un lugar en el que coinciden los moderados de derechas y los moderados de izquierdas. Eso es el centro político y no otra cosa. Y del centro izquierda, pues el partido de Rivera está ahora instalado en el centro derecha, pero un poquito más a la izquierda del Partido Popular. Si me pueden permitir este juego de posicionamientos un tanto falaz y bastante inaudito.
Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Yo estoy más preocupado por los españoles, por qué posición vamos a hacer que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular. Creo que lo que dijo Casado habla por sí mismo. Yo creo que juzguen los españoles si un líder político tiene que comentar lo que tiene que hacer otro líder, pero él no hacerlo.
Y los españoles juzgan naturalmente que sí, Rivera también tiene razón, pero la petición de Casado de que Ciudadanos pacte con el PSOE es comprensible desde dos puntos de vista. Verán ustedes, el egoísta, desde luego, ese punto de vista del egoísta. Casado quiere que pacte Ciudadanos y que el PP se quede solo en la oposición y de esta manera poder recomponer el partido sin demasiada competencia. Eso lo ve alguien que está en primero de Ciencias Políticas en la universidad. La segunda es de interés general y la podemos compartir todos los ciudadanos españoles preocupados por el futuro económico de España y el problema territorial catalán, y se llama estabilidad política. Se llama estabilidad política. La suma del PSOE y de Ciudadanos da 180 diputados, una mayoría absoluta holgada, y con eso independentistas, nacionalistas y populistas tendrían poco que hacer en la gobernanza de España. Pero Rivera solo ofrece un apoyo, uno que difícilmente puede aceptar el PSOE de Pedro Sánchez, una nueva edición de el 155 para intervenir Cataluña. Lo único que ofrece Rivera para los próximos años es que se dirime una fuerte crisis de cohesión nacional y otra en ciernes de carácter económico. Rivera ofrece acercamiento en materias de inmigración, terrorismo, despoblación, pero no en lo fundamental. No en lo fundamental.
Primero, el canal está absolutamente abierto. Ya he sido yo quien le ha ofrecido los 57 escaños para aplicar la Constitución, con lo cual el canal lo hemos abierto nosotros hoy, diciéndole si hay que aplicar la Constitución en Cataluña, si hay que requerir a Torra, que hay que hacerlo. Cuente con nuestros escaños para una mayoría parlamentaria fuerte y también en el Senado, que a pesar de que tienen mayoría absoluta, cuantos más partidos seamos, mejor.
Bueno, pues el resultado de la reunión de esta mañana se conocía desde que ayer su segunda, Inés Arrimadas, dejó las cosas claras para los próximos 4 años. Que ellos tengan las cosas claras, señoras y señores oyentes del Enfoque, no significa que las vean igual los españoles y especialmente los que han votado a Ciudadanos, si llega el caso en que veamos que Podemos influye o que Esquerra Republicana de Cataluña tiene un protagonismo que podrían haber evitado los votos del Partido Naranja. Pero como les decía, sabíamos desde ayer lo que la reunión que Rivera, de Rivera hoy con Sánchez, lo que iba a dar de sí, lo sabíamos.
Nosotros estaremos en la oposición, porque ni se nos pasa por la cabeza dar alas a un gobierno que ya está hecho de Sánchez, de los populistas y apoyado en nacionalistas. Pero seremos una oposición firme.
Podríamos seguir escuchando a Inés Arrimadas porque no va a cambiar el argumento. Ese es el argumento. Ese es el argumento que ha reiterado hoy Albert Rivera. Sobre este asunto les recomiendo hoy, a los que les guste esta historia, el artículo de José Antonio Zarzalejos que escribe en El Confidencial y que titula Albert Rivera, una decepción. Y dice y escribe, ya está claro que Ciudadanos se mantiene insomne en la pelea por liderar la derecha española, disputándole el podio al Partido Popular y marginando tanto cuanto pueda a Vox. Opción legítima, pero no era esa la expectativa que suscitaron ni Rivera ni su partido. Y aunque sea volatín posicional, les ha dado resultado en las elecciones del pasado día 28 de abril. Escribe Zarzalejos, no por ello hay que dejar de destacar que la localización estratégica e ideológica del partido de origen catalán no es la que prometió de centro y liberal. Por la tarde comparecido Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que ha cambiado otra vez la forma de explicarse delante de un micrófono. Si bien ayer, después de la reunión de la dirección de Unidas Podemos, se mostró muy vehemente, muy elocuente, con tremenda facundia para exigir su sitio dentro de un gobierno de coalición, hoy Pablo Iglesias ha comparecido 5 minutos con los periodistas que hacían guardia. Hay guardias que a veces, en fin, deberían de pagarse en las empresas el doble del triple, porque aguantar una espera para que te den 5 minutos de información, ya me contarán ustedes. Después de más de 2 horas de reunión con Pedro Sánchez, hora y media estuvo Pablo Casado, 50 minutos ha estado Rivera, ha sido una reunión express, y más de 2 horas Pablo Iglesias, en un tono, no sé cómo explicarlo, con mucho respeto le digo, pero muy calmado, muy frailuno, muy suave, lejos del vehemente Pablo Iglesias de ayer, por ejemplo, ha pedido discreción y ha hablado de que hay que ser muy discretos para hablar de acuerdos con el próximo presidente del gobierno. De lo que dijo ayer y expuso ayer de la necesidad urgente de que Podemos esté en el gobierno, nada de nada. Y esto es lo que podemos destacar de esos 5 minutos.
Sí, estamos de acuerdo en que hay que hablar con todos los actores políticos y en la necesidad de inaugurar una nueva época en España, en la que el diálogo sustituya a la sobreactuación y en la que, bueno, pues la expresión multipartidista que han decidido los ciudadanos tenga una traducción en forma de diálogos y no en forma de insultos. Y creo que es una buena noticia que que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos a hablar con todos.
Bueno, pues no ha dicho nada de esa obsesión suya, que es la de esconder su derrota. A fin de cuentas ha perdido 29 escaños, 29 escaños con una entrada directa en el gobierno de España, que lo va a tener muy difícil, por no decir casi imposible. Vamos ya al Supremo, 40 sesiones ya del juicio del Procés, quién lo diría, hoy testificando un variado grupo de ciudadanos, un estudiante universitario, dos jubilados, un ingeniero informático, un ama de casa, un carpintero, un comercial prejubilado, un profesor de universidad y un empresario, todos ellos con el lazo amarillo. Vamos al Supremo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una butifarrada, un cineforum infantil, actividades para hacer tiempo hasta que llegara el momento cumbre. El importante, el de votar, aunque fuera en un referéndum ilegal. Entusiasmados acudieron los ciudadanos a los colegios. El 1O sabían que estaba prohibido, que la orden judicial era impedirlo, pero no les importó. Era más fuerte su deseo de expresar en las urnas lo que ellos quieren que sea Cataluña. Orgullosos de su proceder y críticos mucho con la violencia que afirman ejerció la policía y la Guardia Civil, no los Mossos de Escuadra, cuyo comportamiento defienden.
Y Telemadrid celebra sus 30 años con una gala en la que están todos sus presentadores y las principales caras que han pasado por su pantalla en estas tres décadas. Además del presidente regional en funciones Pedro Royán, el expresidente Ángel Garrido y los principales candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo. Nos vamos ya en directo hasta IFEMA, en el espacio 33. Está Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues estamos en este espacio 33 de la Feria de Madrid, donde ya han comenzado a desfilar personalidades del mundo de la política, de la cultura y del periodismo, sobre todo del periodismo, presentadores de ayer y de hoy para felicitar el 30 cumpleaños a Telemadrid, una gala que comienza en unos minutos en la que se va a repasar la historia de esta casa y que va a estar amenizada con diferentes actuaciones, entre las que destacan, por ejemplo, las de los refrescos, Leo Harlem, el humorista Leo Harlem, o Rafael, entre otros.
Bueno, volveremos más tarde a IFEMA para compartir con todos los oyentes de Onda Madrid estos 30 años, estos 6 lustros de la televisión autonómica madrileña. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de Madrid, con Gloria Risco y con David Moreno. Y ojo, porque Bruselas eleva el déficit de España 3 décimas más de lo que calcula el gobierno.
Calcula que España cerrará este año con un déficit público equivalente al 2,3% del PIB, un porcentaje 2 décimas superior a la estimación que hizo en noviembre y 3 décimas mayor que la previsión del gobierno. Bruselas mantiene su previsión de crecimiento en el 2,1% para este año y de 1,9% para 2020.
El Banco de España alerta del riesgo de una nueva oleada de denuncias contra las entidades financieras.
Pide a los bancos que calculen los riesgos que tienen por si las sentencias son condenatorias y advierte de que tienen que hacer frente a la desaceleración económica y a la caída de márgenes.
Primer caso de un maquinista con enfermedad profesional por amianto.
El maquinista, trabajador de Metro de Madrid durante más de 40 años y jubilado desde el año 2008, padece cáncer a causa de su exposición al amianto, material que ha sido encontrado recientemente en diferentes piezas de las cabinas de los maquinistas, según el sindicato de este colectivo.
Hallaron el cadáver de un hombre que llevaba muerto un año en su casa de Madrid.
Había fallecido por causas naturales hace más de un año y estaba ya momificado. La Policía Nacional encontró el cuerpo después de que los vecinos avisaran de que la vivienda iba a ser ocupada.
Las playas españolas pierden 28 banderas azules.
Aún así, España mantiene el liderazgo mundial con un total de 669 banderas azules, 566 en playas, 98 en puertos deportivos y 5 en embarcaciones turísticas. Se pierden banderas en playas en parte por el incumplimiento de la ley de costas. El pantano de San Juan, aquí en Madrid, conserva la bandera que consiguió el año pasado.
Un juez investiga la denuncia de Granados a Marjaliza por el chivatazo de la Púnica.
Un juzgado ha admitido a trámite la denuncia del exconsejero madrileño Francisco Granados contra su ex socio David Marjaliza, al que acusa de haberse beneficiado del chivatazo por el que supieron que estaban siendo investigados y que llevó a este último a quemar papeles que les comprometían.
Y rescatados más de 200 inmigrantes en la costa de Cádiz.
La Guardia Civil ha auxiliado desde la madrugada a 215 inmigrantes magrebíes, 35 de ellos menores, que viajaban en 4 pateras de madera en aguas de la costa de Barbate.
Y no sé si lo de Liverpool-Barça va a ser un paseo militar para el Barça, pero En fin, creo que se le parece bastante. Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. No veo claro yo que haya sorpresa hoy en la Liga de Campeones. Es verdad que el fútbol es imprevisible, pero todo parece indicar que con las bajas del Liverpool, con el resultado de la ida, el Barça podría estar en la esa final del Estadio Metropolitano el próximo día 1 de junio. Hoy ha sido un día que, por otra parte, es muy especial para los atléticos porque lo ha elegido Diego Godín para anunciar lo que más temía a su hinchada, que se va. Su marcha deja un sentimiento ya de orfandad porque nadie como él ha sabido interpretar el himno del club estrofa a estrofa. Hoy Godín ha tenido el coraje de hablar con el corazón, aunque ni el presidente Cerezo ni él han sido lo suficientemente elocuentes como para explicar los verdaderos motivos por los que el uruguayo jugará en el Inter las próximas tres temporadas. Luego Bonilla nos lo va a contar. Además, el Oporto quiere fichar a Keylor Navas. La jornada en el Mutua Madrid Open con victorias para Djokovic y Ferrer. Ahora juega Federer y mañana lo hará Nadal. En Fútbol Madrid, la historia del Ferguson del fútbol de las siete estrellas, que deja su cargo después de 10 años y en un momento cuando menos sorprendente, y nos vamos a permitir mirarnos al ombligo porque Telemadrid cumple 30 años como ahora comentabas, y lo vamos a celebrar con Javier Reyero, que durante muchos años pasó los domingos por la tarde en la sala de estar de nuestra casa.
Javier Reyero, un clásico, una voz clásica del deporte y de esta casa de Telemadrid. 8:15, vamos ya con la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué nos cuentas, Ainhoa? ¿Viene el calorcito?
Uy, el calorcito, bueno, no. Eso vendrá más tarde, pero mañana, al revés, baja un poquito el termómetro, mira, para enfriar un poco los ánimos, que están exaltados con este aniversario que tenemos aquí en Telemadrid. Bueno, pues mañana no toca, ponerse un poquito, pero nada. Bueno. Perdemos 2 grados, un poquito, para refrescar un poco el ambiente, porque anda, que lo que nos espera el fin de semana es así que va a ser buena. Estaremos ya rondando los 30 grados seguramente y con solazo. Bueno, pues mañana, lo que decía, una jornada en la que, en cambio, volvemos a la parte más inestable de la primavera. Hoy ya hemos empezado a ver nubes y viento también, rachas de hasta 60 km/h, y no en zonas altas, en Alcorcón, aquí cerquita, y en algunos distritos de la capital también superando los 50 km/h esas ráfagas. Bueno, pues mañana el viento protagonista, las nubes también. Y esas nubes, que hoy han ido entrando, pero todavía no nos han dejado precipitaciones, mañana sí que nos pueden dejar algunos chubascos. Van a ser chubascos débiles, dispersos, más probables en la sierra, pero no se descarta en otro punto de la comunidad que tengamos que sacar el paraguas. Y lo que decía, perdemos un par de graditos. Mañana estaremos rondando en general los 20-21. Así que, bueno, oye, pues un día de primavera tampoco. Ni vamos a pasar frío, bueno, ni se va a hundir el mundo. Un poco de lluvia nos viene bien y también refrescarnos, que el verano es largo.
Y como diría Asterix, si se va a hundir el mundo, igual puede ser, pero eso no va a ocurrir mañana.
No, mañana no.
8:17, una hora menos en Canarias. Vamos ya a la conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes. A esta hora, Félix, estamos todavía con complicaciones en la red vial madrileña. Hemos tenido una tarde bastante difícil en cuanto al tráfico se refiere, con varios accidentes que han generado retenciones importantes. El primero de ellos en la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, ha llegado a tener hasta 12 kilómetros de densidad circulatoria. En este momento ya son 6 los kilómetros de retenciones que tenemos en dirección Zaragoza. Ya han retirado los vehículos accidentados, pero todavía tengan paciencia y mucha precaución si van a transitar por esta vía. En el segundo alcance ha tenido lugar en la ronda de circunvalación M40 en los túneles del Pardo y provoca 11 kilómetros de circulación intensa en dirección a la A6. También hay complicaciones en esta ronda de circunvalación en la zona de Coslada en dirección A3 y en Valdemarín hacia la A6. Circulación lenta de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en el acceso a la M30 y en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y El Plantío. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente
panorama
regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les contaba al comienzo del Enfoque, y me ratifico ahora mismo, que hay momentos dentro de la actividad propia de un periodista o de una periodista en las que más vale enviar a un mensajero que ponga una grabadora en el atril de la persona que va a hablar, porque intervenciones como la de hoy de Pablo Iglesias merecen algo más que 5 minutos. 2 horas y pico hablando con el presidente del Gobierno, sale Pablo Iglesias para decir que hay que tener mucha discreción y que, en fin, que las cosas no van mal, pero que hay que tener mucha discreción. Y todo eso es lo que ha dado de sí la rueda de prensa del líder de la formación morada. Vamos ya al Palacio de la Moncloa, a ver qué nos puede contar Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que has dicho tú, ha sido una explicación breve para una reunión larga. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han estado más de 2 horas reunidos en la Moncloa, pero no hay una conclusión clara del encuentro. La Moncloa y el líder de Podemos aseguran que la entrevista ha sido constructiva, pero Pablo Iglesias no ha explicado lo obvio y lo clave, si el presidente del Gobierno en funciones le ha dado su beneplácito para entrar en el Gobierno tal como ayer le pedía. Es optimista con cómo han ido las cosas, asegura que la voluntad de ambos es positiva para que las fuerzas políticas progresistas se pongan de acuerdo, pero a lo Groucho Marx ha eludido expresamente dejar claro si formará parte del Ejecutivo.
Ambos compartimos la necesidad del entendimiento y la colaboración entre fuerzas progresistas para afrontar el futuro de España. Coincidimos también en que es una demanda social, una demanda de la mayor parte de los ciudadanos que han votado en estas elecciones, que nos pongamos de acuerdo. Y si en algo nos hemos puesto de acuerdo hoy, es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo.
Advierte que el trabajo va a ser largo, que va a requerir discreción, pide paciencia a los medios para asumir este periodo, un periodo que se entiende debe acabar tras la campaña electoral para el 26 de mayo. Iglesias ha avanzado que hay voluntad de hablar con el resto de las fuerzas políticas nacionalistas e independentistas, con todos, ha dicho el líder de Podemos, en un proceso de diálogo en el que él también se incluye.
Creo que es una buena noticia que tanto el Partido Socialista como nosotros asumamos que toca encarar esta etapa estando dispuestos a hablar con todos.
El líder de Podemos ha eludido más preguntas de los medios y, como decías, ha zanjado la rueda de prensa en 5 minutos.
Pues nada, casi dura más la crónica de mi compañera Noelia Antoria que la intervención de Pablo Iglesias. Gracias, Noelia, y buenas tardes.
Buenas tardes.
En cuanto a las 50 minutos, porque hemos ido de una larguísima reunión de Iglesias con Sánchez a una reunión express de Albert Rivera con el presidente del Gobierno en funciones. ¿Qué nos cuentas, Beatriz Marín?
50 minutos de reunión y un mensaje. No apoyarán la investidura de Sánchez. Motivo: diferencias económicas y territoriales, aunque eso sí, tiene la mano para hablar de Cataluña.
Le he ofrecido, como primera mano tendida al Gobierno, los 57 escaños de Ciudadanos y los senadores para aplicar el 155.
Rivera no ha comparecido en la sala grande, en la que ayer lo hizo Casado, según Moncloa, porque es una sala reservada para el líder de la oposición. Sobre la sala y sobre quién es el líder, Rivera responde:
yo no sería un líder político del nivel de este país si me dedicara a comentar el tamaño de las salas. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción. Una oposición que crezca, no que se descomponga.
sobre la propuesta de Pablo Casado para que Ciudadanos se abstenga en la investidura de Sánchez y evitar así que este pacte con separatistas y nacionalistas.
Bastante tiene el señor Casado con lo que tiene, como para que yo le meta ahora el dedo en el ojo. Yo estoy más preocupado por los españoles, por qué posición vamos a hacer que con la crisis interna del PP o la descomposición electoral del Partido Popular.
Mano tendida, eso sí, para llegar a pactos de Estado en educación, inmigración, despoblación y lucha contra el terrorismo.
Bueno, Pablo Casado, ya se lo contábamos ayer, estuvo reunido también con el presidente del Gobierno y hoy en el Partido Popular se sigue hablando de ese encuentro, pero también del que ha mantenido Rivera. Los populares lo critican por autoproclamarse líder de la oposición y dejan bien claro que ellos no facilitarán una investidura de Pedro Sánchez. Lo cuenta Flor Carazo.
Críticas de los populares a Rivera por presentarse como el líder de la oposición y ofrecer sus senadores a Sánchez para activar el artículo 155 de la Constitución.
El 155 se activa desde el Senado. Para poderlo hacer, primero hay que tener un número suficiente de senadores y creo que Ciudadanos tiene 4 senadores, ¿no? Evidentemente, eso sí que es un chiste.
Pablo Casado ha dejado claro que no se abstendrá en la investidura de Sánchez. En la COPE ha insistido en que es Ciudadanos quien puede respaldar al PSOE como en otras ocasiones.
No vamos a facilitar esa investidura, no vamos a apoyarla ni tampoco a abstenernos. Hay 2 posibles alianzas. Una es con Podemos y otros partidos regionalistas, para nosotros no sería la óptima, y otra es con Ciudadanos, y nosotros no somos nadie para decir al otro partido lo que tiene que hacer, ni siquiera para opinar antes de que 2 partidos hablen.
Casado volverá a recorrer todas las comunidades autónomas en las próximas elecciones, como en los anteriores comicios, abrirá y cerrará la campaña en Madrid.
Las 8:25 de la tarde, tiempo ya para las noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos con David Moreno.
Otro anciano hallado muerto, momificado en su casa, esta vez en Puente de Vallecas, murió por causas naturales hace más de un año, solo tenía unos primos. Le han encontrado ahora en una silla porque los vecinos avisaron a la policía de que querían ocupar la vivienda, que además estaba llena de basura. Sufría esquizofrenia el fallecido y el síndrome de Diógenes, acumulaba cosas.
Yo creo que la casa olía mal, de hecho entraban palomas por las ventanas y demás, pues me imagino que el olor no se ha notado.
No se dejaba ver, venía de vez en cuando, pero que nadie ha llevado cuenta con él.
Golpe a los narcopisos también en Puente de Vallecas, San Blas, Carabanchel y el Distrito Centro. Hay más de 20 detenidos y 10 narcopisos desmantelados, entre ellos uno conocido como La Ventana, donde el trapicheo era constante a cualquier hora del día en Ámsterdam.
El punto de venta conocido como La Ventana contaba con grandes medidas de seguridad para impedir la entrada de la policía. Puertas blindadas, rejas y escondites para deshacerse de la droga. Irene Vera es portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inició en este punto de venta, conocido como La Ventana, se inició el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron constancia de que se había reanudado otra vez la venta de droga. La zona estaba muy protegida, contaba con una doble puerta acorazada y la ventana a través de la cual se suministraba la droga era una ventana con una persiana que daba lugar al exterior y aquí también contaba con cámaras de seguridad para también avisar de la presencia policial en la zona.
Otros 9 narcopisos han sido desarticulados en esta macrooperación. En Puente de Vallecas se ha arrestado a 6 personas e incautado 300 gramos de cocaína. En San Blas se ha arrestado a 2 mujeres, una de ellas, por cierto, en busca y captura. Y en el centro, en Malasaña y Lavapiés, los agentes han detenido a 10 personas.
En clave electoral, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un manifiesto electoral con las principales líneas de su programa. No quiere pugnar con Vox y Ciudadanos, mientras la izquierda, dice que ya pasó en las generales, se va de rositas. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso defiende un Madrid que siga siendo la resistencia frente al socialismo.
La experiencia nos ha demostrado que el socialismo sienta muy mal a Madrid, que los madrileños defienden un territorio libre. Y por eso nosotros, con afán de transformación, mirando hacia el futuro, le vamos a decir a todos los ciudadanos de Madrid que Madrid seguirá siendo esa resistencia al socialismo.
Díaz Ayuso se presenta ante los ciudadanos con un programa liberal, sensato y también ambicioso, centrado en las personas, con más de 350 medidas para seguir construyendo Madrid desde la experiencia de gobierno. Y si hay que pactar, que Ciudadanos, dice, se defina.
A mí no me importa entenderme con Ciudadanos, yo estoy encantada. Pero Ciudadanos tiene que saber qué quiere ser de mayor. Y ha empezado la legislatura siendo socialismo, apoyando al socialismo, y ahora me dice que si le apoyo, pero que no me puede dejar claro que no vayan a hacerlo con el PSOE en ayuntamientos y en otras comunidades. O se apoya al PSOE o no se apoya. O se está con un camino o con el otro.
salen a ganar, dejando atrás los resultados de las elecciones generales, porque Madrid es otra cosa.
Las 8 y 29 minutos, tiempo ya para la información internacional. Lo fundamental, lo que tienen que saber con María Jara: el gobierno británico confirma su participación en las elecciones europeas.
Así lo ha anunciado el número 2 del Ejecutivo de Theresa May, David Lidington.
Dado el poco tiempo que queda, lamentablemente no va a ser posible terminar el proceso antes de la fecha legal de las elecciones europeas.
Ante la falta de acuerdo de salida legalmente vinculante, desaparece así la única posibilidad de Reino Unido de esquivar los comicios europeos y, por tanto, los británicos tendrán que elegir a los 73 eurodiputados que les representarán en el bloque comunitario hasta la ruptura con la Unión Europea.
En Perú, el expresidente Ollanta Humala ha sido acusado de lavado de activos por la Fiscalía.
Humala se suma a la larga lista de implicados por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Junto a su esposa, el expresidente peruano es acusado de presunto lavado de activos por una supuesta aportación de la constructora brasileña en sus campañas electorales. La formación política de Humala también ha sido imputada.
Juncker lamenta no haber hecho campaña contra las mentiras del Brexit.
Antes de pasar el testigo, el presidente de la Comisión Europea ha querido hacer balance de sus 5 años de mandato. Juncker ha reconocido que no debió guardar silencio ante la primera escisión de la Unión Europea en 60 años.
El anterior primer ministro me pidió que no interviniera en la campaña del referéndum. Fue un error no interferir porque hubiéramos sido los únicos en destruir las mentiras que circularon por todas partes. Me equivoqué al quedarme en silencio en un momento importante.
8 y 30 minutos, de nuevo desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. A esta hora continuamos con dificultades en la A2 de salida de la capital, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. También en la A4 a la altura de Pinto, en ambos sentidos. Circulación lenta en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Retenciones, además, en la ronda de circunvalación M40 en Coslada, dirección A3 y en Valdemarín, en sentido A6, y tráfico intenso de entrada a Madrid en la 1 hasta Nudo de Manoteras. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula en este momento sin problemas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ya le hemos contado a los oyentes de este programa que Telemadrid celebra sus 30 años con una gala en la que están todos sus presentadores y las principales caras que han pasado por pantalla en estas 3 décadas, que son muchas. Además del presidente regional en funciones, Pedro Royán, el expresidente Ángel Garrido y los principales candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 26 de mayo. Están todos. Nos vamos ya en directo hasta IFEMA, en el espacio 33. Está el subdirector de este programa, Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Como decías, ya han pasado por aquí muchas de esas caras conocidas, representantes de la política, también de la cultura, muchos presentadores de hoy y de ayer de esta casa de Telemadrid. Estamos en el fotocall a la entrada de este espacio 33, un fotocall que reza por 30 años contigo, y ya te escucha en el enfoque de Onda Madrid el director general de esta casa de Radio Televisión Madrid, José Pablo López.
José Pablo López, buen día y felicidades en nombre de tantos y tantos trabajadores que han pasado por esta casa en los últimos 30 años.
Buenas tardes y un saludo también para ti y para todos los trabajadores de Radio Televisión de Madrid que celebramos efectivamente este 30 aniversario.
Director, ¿cuál es el papel de una radiotelevisión como la nuestra en un momento como este?
Bueno, yo creo que las radiotelevisión públicas son actualmente más necesarias que nunca. Cuando tenemos un caudal de información tan importante como el que tenemos ahora mismo, moviéndose a través de las redes, a través de los periódicos digitales, creo que el papel de una radiotelevisión pública es precisamente el de distinguir, el de poner orden, el de separar lo verdadero de lo que no lo es y de aportar, en definitiva, un sello de calidad dentro de la información.
¿Cuál cree usted que es la seña de identidad de Radio Televisión Madrid, especialmente de Telemadrid, en estos 30 años?
Bueno, yo creo que fundamentalmente dos. Por un lado, la proximidad y por otro lado, el entretenimiento. Yo creo que esas han sido las dos señas de identidad de la radio y de la televisión pública de Madrid. Hoy estamos celebrando el 30 aniversario de Telemadrid. Es verdad que en estos 30 años han pasado muchas cosas en Telemadrid, cosas buenas, cosas menos positivas, pero creo que lo más importante que celebramos aquí esta noche es que Telemadrid sigue contando lo que sucede en la Comunidad de Madrid y que todo lo que sucede en Madrid se puede ver en Telemadrid y se puede escuchar en Onda Madrid.
¿Y cómo calificaría en este momento el momento puntual concreto de Telemadrid un día como hoy, 7 de mayo de 2019?
Bueno, yo creo que es un momento muy esperanzador para la radio y para la televisión pública. Se han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo de todos, ha sido un esfuerzo de los grupos políticos, de la Asamblea de Madrid, que han decidido no utilizar a la radio y a la televisión pública como un arma arrojadiza. Esto es algo que yo quiero reconocer porque creo que supone una renuncia tanto para el que gobierna como también para el que no gobierna. Y es verdad que nos queda mucho por hacer, pero como digo, creo que con la ayuda de trabajadores, de sindicatos, de partidos políticos, el futuro de esta radio y de esta televisión pública es muy prometedor.
¿Y cómo resuelve José Pablo López, el director general de Radio Televisión Madrid, el eterno debate entre audiencia y calidad?
Bueno, yo creo que la radio y la televisión pública no tiene que medirse exclusivamente por un parámetro de audiencia. Y mucho menos en un momento en el que la fragmentación de las audiencias hace que los porcentajes y las cuotas de audiencia de las grandes televisiones hayan bajado de manera muy significativa. Yo creo que en lo público tenemos que conjugar ambos factores, pero primando obviamente lo que es el servicio público, lo que es el servicio al ciudadano y que gracias a este nuevo entorno en el que nos encontramos podemos sacar mucho más allá de los límites naturales de la Comunidad de Madrid. A mí hay una cosa que me gustaría destacar y es que Radio Televisión de Madrid ahora mismo es la segunda radiotelevisión autonómica más seguida en Internet. Solamente nos supera las emisiones de televisión de Cataluña. Yo creo que ese es un dato que nos dice dónde está el futuro y que nos dice cuál es el camino que debemos llevar.
Bueno, pues José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid, muchas felicidades. Usted hoy es el director general, pero ha habido antes otros muchos trabajadores, presentadores, caras muy conocidas. Y ojalá tengamos la suerte de poder hablar dentro de un tiempo, un año, dos años, incluso 30 años, y saludarlos de nuevo. Gracias, felicidades y que la gala sea del agrado de todos los que estáis allí. Así que un abrazo fuerte.
Pues un saludo para ti, Félix, y para todos los trabajadores de Onda Madrid en concreto.
Gracias.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Pues bien, amigos, pensamos que ya están informados, creemos que ya tienen la información de lo que está pasando en España, de lo que pasa en Madrid muy especialmente y en el mundo. Ahora, saben ustedes que todas las semanas tenemos un acercamiento a un programa hermano que es Madrid Trabaja, que dirige Javier Peña, que es un programa que tiene un interés y un objetivo bien claro, que es el de ir levantando pequeñas liebres que tienen que ver con el mundo del trabajo, oportunidades, opciones, alternativas, sitios en los que alguien se puede fijar y seguramente tener la suerte de encontrar a través de una idea, a través de un comentario en la radio, a través de una información o un dato, pues un puesto de trabajo. De eso va este programa que pueden escuchar todos los días de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid y que cuenta con la voz de su director, Javier Peña. Es un programa que lo que traslada es la idea de que el mercado laboral está siempre moviéndose y que está cambiando y que necesita a veces nuevas formas de verlo, de entenderlo y de introducirse en él. Javier Peña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De eso va Madrid Trabaja fundamentalmente.
Sí, claro.
¿No?
Sobre todo sobre una base que, como en cualquier otro apartado de nuestra vida, la información es poder y esa información te puede llevar a que se abran las puertas de una empresa, por ejemplo, o puedas entrar en una administración a trabajar, o puedas montar tu propio negocio en definitiva. La actividad, digamos, del trabajo en la Comunidad de Madrid es muy viva, muy rica y muy diversa.
Ya. Oye, Javier, llegan días de nuevo otra vez de campaña electoral, estamos a punto de entrar en la campaña. ¿Quién lo diría? Porque parece que todo es campaña, todo sí, es campaña. Sí. Yo tengo la impresión de que incluso después del 26 de mayo seguiremos en campaña.
Hombre, por supuesto. Además, fíjate, con todo el tema de los pactos, pero bueno, más allá de los pactos, pues seguro que vamos a seguir. Bueno. Vivimos, yo creo que desde 2015, en una campaña permanente. O sea, no hemos dejado de estar en campaña
en
ningún rato.
¿Este tiempo de campaña electoral es bueno para el mundo laboral? Es decir, me imagino que los partidos políticos, otra cosa es que luego lo cumplan. Y no digo yo que no lo vayan a cumplir, el que pueda cumplirá y el que no lo cumplirá, pues se lo demandará después los madrileños y los españoles, no votándole. Esto funciona así.
Claro.
Pero en todo caso, es un buen tiempo porque me imagino que las promesas llegan y no llegan solas.
Bueno, y además es que, mira, te tienes que dar cuenta, y sobre todo los oyentes, que se habla mucho de las competencias en educación y en sanidad, que forman parte de la columna vertebral de las comunidades autónomas, pero también tienen importantes competencias en materia laboral. Por ejemplo, de ellos depende las oficinas regionales de empleo, las políticas activas, los cursos de formación de los que muchas veces hablamos aquí, son gestionados por las comunidades autónomas. Los incentivos a los autónomos, el hecho de que te puedan ayudar con más o menos ayudas. De momento, la verdad es que la campaña, como precisamente venimos de la campaña de generales, donde sí se ha hablado mucho de la cuestión del empleo, aquí todavía no se ha trasladado a la comunidad autónoma. Tenemos que ver las propuestas que realizan cada uno de los partidos. Pero ojo, porque el Servicio Regional de Empleo en la Comunidad de Madrid, yo creo que es una de las grandes asignaturas, en tanto que existen, digamos, algunos asuntos que hay que mejorar en comparación a otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el acceso a las ofertas de empleo. Somos la única comunidad autónoma que no dispone de una página web en la que colgar sus ofertas de empleo. Todas las demás lo tienen.
Qué curioso y qué carencia más lamentable, la verdad, porque, en fin, Madrid en ese sentido no debería estar tan atrás, ¿no?
Sí, yo creo que es un tema fundamentalmente de digitalización, de ya, esto que se lleva tanto de moda, ¿no?
Bueno.
Pero es verdad que ahora mismo la política de la consejería prefiere, digamos, que ellos tener las ofertas y buscar a los candidatos y no que sean los candidatos los que busquen la oferta.
Oye, la semana pasada tuve aquí en el programa, en este mismo estudio, a Hilario Alfaro, que estuvo a punto de ser presidente de Cepime, compitió con algunos empresarios que le ganaron la batalla, no me extraña el nombre, pero ya me llegó, Arturo Fernández.
Sí.
Compitió con Arturo Fernández, ganó Arturo Fernández, que luego tuvo que dimitir
por
el escándalo de las tarjetas Black y otras muchas cosas de sus empresas. Leo Alfaro es un hombre muy moderno, muy activo como empresario, es el dueño de las tiendas Alfaro muy conocidas en Madrid, y ahora es el presidente del Foro Empresarial. Es el primer empresario que yo he visto y escuchado decir públicamente que los contratos tienen que ser más estables y los trabajadores ganar más dinero.
Bueno, yo creo que otros empresarios se han manifestado también. Hay que recordar que Juan Roch, el de Mercadona, también se pronunció y de hecho, en esa empresa siguen esa política. O sea, que no es solamente se queda en palabras, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, evidentemente, mira, tenemos un problema que va más allá de lo laboral y que se excede de nuestras competencias, pero que hay que comentarlo, ¿no? Y es que para pagar nuestras pensiones vamos a necesitar niños. Y para que haya niños, tiene que haber un sistema que permita a los jóvenes, digamos, que planificar su vida con cierta tranquilidad. En ese aspecto, el tener un contrato estable y bien remunerado facilitaría mucho la labor.
Bueno, venga, vamos a empezar con lo que has preparado para los oyentes del Enfoque, algunas alternativas, algunas ofertas, algunas ideas que seguramente a más de un oyente le va a interesar. Vamos a empezar, Javier, por el programa de empleo para jóvenes en el centro comercial de Parque Sur, aquí en Madrid.
Sí, es un programa de empleo que hay que decir que está en manos privadas. Muchas veces hablamos de este tipo de programas cuando los impulsan los ayuntamientos, la comunidad, etcétera. En este caso es absolutamente privado, son los responsables del centro comercial Parque Sur con una iniciativa que se llama Generation Spain, que lo que hace es seleccionar...
¡Qué manía con los anglicismos!
Sí, es verdad.
¿Le podemos llamar Generación Española y punto?
No, o sea, lo que pasa es que, bueno, este programa sí que es verdad que es internacional, o sea, que se desarrolla en otros países. Pero bueno, es verdad que yo también comparto tu opinión y en el mundo de recursos humanos doy la batalla para que se hable en castellano el máximo posible. Bueno, la cuestión, este programa, sobre todo lo que pretende es captar a chavales durante 3-4 semanas se les va a dar un curso de formación para que aprendan sobre todo las principales características necesarias para encontrar un trabajo. Previamente las propias tiendas del centro comercial han hecho una primera criba, se van a quedar con unos 30 chavales aproximadamente y el objetivo es que la mayoría de ellos finalmente se incorporen a las plantillas de las tiendas de este centro comercial, que es uno de los más antiguos de nuestra comunidad porque lleva 30 años. El director de Parque Sur nos explicaba por qué ya desde que conectan, los oyentes del Enfoque lo tienen que saber, desde que se inscriban en la propia página web del centro comercial, empieza el proceso de selección porque ya van a tener que pasar por un cuestionario.
La gente se mete dentro de la plataforma, se registra y tiene un primer filtro, ¿no? Que, bueno, este filtro no va tanto en cuanto a la experiencia que tengas, sino más a las aptitudes que tengas, ¿sabes? Sí. También preguntas de cultura general, bueno, se hacen una especie de filtro y a partir de ahí quedan unos finalistas que acuden a las entrevistas de trabajo que se celebran el día 22, se les llama, se les informa, oye, has sido admitido, y pasan ese segundo filtro que es la propia entrevista con los operadores del centro comercial. Y de ahí salen 30 candidatos finales. Esos 30 candidatos, 30-35, son los que reciben la formación durante 3 semanas, a veces 4, depende del formato, y a partir de ahí, bueno, pues ya salen con esa formación debajo del brazo y con muchísimas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo en el propio centro comercial.
Hasta el 19 de mayo hay de plazo y el año pasado, de los que participaron, el 83% siguen trabajando en el centro comercial.
Esto, todos los filtros a la hora de buscar un puesto de trabajo, Javier, son interesantes e importantes y definitivos. Pero qué importante es el de la entrevista personal, ¿no?
Muy importante.
Ese cara a cara.
Fíjate, yo en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un director de recursos humanos que me decía, porque dentro de la entrevista personal, ¿sabes los momentos más importantes? No te lo puedes imaginar, porque son en los que muchas veces más nos descuidamos.
El comienzo, el saludo. La forma de entrar, la forma de saludar y dirigirte.
A mí me decía ese director de Recursos Humanos, que lo había hablado con compañeros, y decía, según entra, conforme sea el saludo, dice, a mí ya me indica si esa persona es hacia el sí o hacia el no. Yeah. Y luego es importantísimo, dice, porque yo en la entrevista lo que hago es reconfirmar la primera impresión. Con lo cual, las preguntas son distintas si creo que tiene posibilidades de quedarse.
Bueno, pues no es mal consejo y no es mala observación la que estás haciendo por si alguien tiene que ir a estas pruebas u otras, ¿no? Yo te he dicho que el saludo porque efectivamente enseguida que ves a una persona cómo te saluda y cómo te habla desde el principio, dices... Más o menos me espero lo que me espero.
Claro, claro, claro. Y muchas veces esa intuición se...
Ahí sabes si es tímido, si tira un poco a sobrado, si realmente es lo que parece.
Claro.
Esas cosas que quien ya ha visto a mucha gente, pues descubre rápidamente, ¿no? Bueno, vamos con nuestro guión, que si no nos vamos a liar.
Sí.
Y nos iremos aquí a hablar de psicología. Hay una oportunidad de formación y empleo en cuidados geriátricos, pero en Alemania.
Aunque el proceso de selección va a ser en Madrid. O sea que los madrileños en esto, aunque es una convocatoria para toda España, pero los madrileños tenemos una cierta ventaja. Este programa es interesantísimo porque el que lo complete o la persona que lo complete al final va a terminar con una titulación de enfermero alemana. Allí la enfermería es una titulación de FP, con lo cual esto es una formación dual. Con lo cual también yo creo que es un sistema mucho más fácil.
Pero eres enfermero en Alemania y no en España, supongo. Porque
sí.
Porque aquí...
Sí.
Aquí la enfermería no
vamos
es FP.
Lo que ocurre es que te lo convalidan porque son igualmente 4 años. Lo ya, que pasa es ya. que el tipo de...
Vale, entendido.
Fíjate, aquí sí que hay un problema, ya que me lo comentas. Y es que en Alemania hay 2 tipos de titulación, la de enfermero general y la de enfermero geriátrico. La que no se puede convalidar aquí en España como titulación universitaria es la de enfermero geriátrico porque no existe como tal. Aquí sí tenemos alguna FP de cuidado de personas dependientes, que sería un poco lo más parecido a lo que se hace en Alemania. Pero nos comentaba Eva Touriño de la red Eures, precisamente hablando de este programa, que eso va a cambiar en Alemania y que les van a dar el título de enfermeros generales. Son 4 años. El primero van a desarrollar una labor, digamos, dicho en términos españoles, como auxiliares de enfermería, como aquí los auxiliares de enfermería. Y los 3 años siguientes es cuando ya se especializan como enfermeros. Por tanto, tienen que planificar que deben estar 4 años en Alemania, trabajando ya desde el primer momento en la zona de Baviera, en hospitales geriátricos. ¿Qué ocurre? Que en este caso hay una limitación de edad. Por abajo están los 23 años, o sea, como mínimo deben tener 23.
Ya entiendo, ya
entiendo. Y el máximo,
ya entiendo.
45. ¿Sabes por qué? Porque los jovencitos muchas veces, claro, esto invierte en los servicios públicos alemanes un dinero en la formación, entonces no quieren que la gente se eche marcha atrás o que descubra, como sucede en algunos casos, que no es su vocación.
Entonces, gente con un título recién obtenido, es muy complicado también que tenga la decisión tomada de qué va a hacer con su vida en este sentido, y el programa es duro. Tiene desde el principio un curso intensivísimo de alemán, luego te desplazas, sigues estudiando alemán, te pones a trabajar. Hay gente que ha abandonado porque no tenía clara que esto fuera realmente su vocación.
¿No?
Exacto, es una ocupación muy peculiar. Sin vocación no se aguanta un programa de estos de 4 años, ni luego se ejerce con dedicación, ¿no?
Estamos en Onda Madrid, esto es El Enfoque y esta es la sección habitual de todas las semanas de Javier Peña, el director del programa Madrid Trabaja. Yo le recuerdo siempre que es un programa oportuno y utilísimo que pueden escuchar todos los días de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Y que ahora vamos a hablarles del Ayuntamiento de Torrejón, que ha impulsado una plataforma de formación para trabajadores en activo y desempleados.
Esto es muy interesante porque tú ya sabes que en el mundo laboral hoy en día la formación continua es imprescindible. Yo me acordaba siempre de mi madre que nos decía, trabajar de médico es muy complicado porque tienes que pasarte toda la vida estudiando. Eso en los 80. Hoy en día todas las profesiones nos tenemos que pasar estudiando, ¿no? Y para eso sirve la plataforma que impulsa el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que ofrece especialmente a los vecinos de la localidad o a aquellos trabajadores de otros municipios que trabajen en empresas de Torrejón de Ardoz. El coordinador de formación del Ayuntamiento nos explica en qué materias nos pueden ayudar.
Están divididos en una serie de áreas y están muy articulados, desde un nivel más básico a un nivel más complejo y con bastantes opciones. Las áreas en las que trabajan donde pueden formarse son en administración y oficinas, son en temas de recursos humanos, son en temas de calidad y prevención y medio ambiente, en un área de diseño también informático, temas de legislación como depende básica y algunos temas mínimos que sean en áreas industriales con cursos de electricidad y de electrónica. Y también efectivamente hay un área muy amplia de ofimática y programación y un área también bastante amplia de idiomas.
Bueno, pues qué bien que esta plataforma, Javier, de formación para trabajadores sea para trabajadores desempleados y también activos, ¿no? Sí. Que tengan inquietudes y quieran mejorar.
Y además, al ser online, tú te lo puedes montar cuando quieras. Es decir, no tienes una obligación de seguir un horario, sino que si ahora tienes un ratito, te pones, que puedes pasado mañana por la mañana otro ratito, pues lo vas cumpliendo.
Bueno, vamos a hablarles ahora a los oyentes del enfoque de un mundo que tú conoces perfectamente bien, que es el mundo de los autónomos.
Sí, un mundo complicado en líneas generales.
Bueno, complicado, pero a veces también de alegrías.
Muy bonito.
Es complicado porque tú eres prácticamente todo, ¿no? Tú eres la secretaria, tú eres el jefe, tú eres el administrativo, tú eres el asesor, tú eres el director de marketing, tú eres todo.
Desde luego. Y precisamente a mí me ha llamado la atención, y de eso hemos hablado, que sea en el primer lugar del ranking, que ha establecido un estudio que han hecho tanto Infoempleo como Adecco, el primer problema para los autónomos no es ni la morosidad, no es ni la financiación cuando necesitas acudir a un banco, sino las trabas administrativas.
Es lo del arra del vuelo usted mañana, la ventanilla.
Efectivamente, la ventanilla, porque nos comentaban en el estudio, bueno, hacían alusiones, por ejemplo, al mundo facturas, al mundo ticket, que tenemos que estar pidiendo ticket por todos los lados, pero sobre todo desde las organizaciones de autónomos se insiste en que tenemos todavía una administración vieja, añeja en cuanto a la tramitación, y que muchas veces nos piden papeles que ellos mismos tienen y que podrían conseguir fácilmente. De hecho, nos han desvelado desde ATA que hay una comisión con el Ministerio constituida desde 2014 precisamente para trasladarles todas estas trabas que se van encontrando los autónomos en el camino.
Ten cuidado con las comisiones, ¿eh? Decía Romanones, quédense ustedes con la comisión y denme a mí los reglamentos.
Pero en este caso, según Elena Melgar de ATA, algo se está solucionando muy poco a poco, pero algo se soluciona en problemas como estos.
La verdad es que hemos detectado trabas que eran tan sencillas como ¿por qué me pides el DNI, por ejemplo? ¿Por qué me tienes que hacer, por ejemplo, el papel que me falta irme hasta Hacienda o hasta la Seguridad Social a entregarte un DNI cuando obra a manos de la administración? O sea, estamos en una era electrónica, ¿no? O sea, estamos en la era digital. Todo se puede hacer a través de un este. Entonces, ¿por qué no se cruzan esos datos? ¿Por qué no tengo que presentar la misma documentación en Hacienda, en Seguridad Social, en la comunidad autónoma? Es horroroso.
Ay, querido Javier, si tampoco se cruzan los datos entre los juzgados, si un detenido en Salamanca no consta que esté detenido a lo mejor en Baracaldo, si es que... vamos a pedir? Pues un poco de modernidad. Esto de los ministerios de administraciones públicas que se tomen en serio, porque esto es un dolor de cabeza para todos los españoles, no solamente los autónomos.
Sí, lo que ocurre es que al final...
Y esa queja de que me está usted pidiendo una cosa que ya tiene y que ya le he mandado, es muy habitual, muy habitual.
Lo que pasa es que, digamos, que la tramitación al final del autónomo es mayor con la administración que un asalariado, porque tiene que presentar más declaraciones, más modelos en determinadas
tickets,
actividades.
Venga ticket.
Pero fíjate, hemos tenido un debate interesantísimo y ha salido algo que nos decía una colaboradora nuestra que es autónoma, dice, y no solamente con la administración, que a veces, por ejemplo, con las compañías de telefonía móvil, te enfrentas a un mare magnum burocrático cuando quieres, pues no sé, cambiar una línea, por ejemplo, de una oficina, te vas a cambiar de oficina y la quieres poner en otra, o bien tienes un problema, digamos que se corta internet, no tienes un usuario, no tienes alguien que te atienda, te atiende una máquina, ¿no? Entonces muchas veces demonizamos a la administración y también las empresas privadas en algunas ocasiones plantean bastantes problemas.
Bueno, para finalizar, Javier, ¿qué es plena inclusión?
Pues fíjate, Plena Inclusión es una federación que agrupa a todas las asociaciones que en la Comunidad de Madrid trabajan para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. El 2 de mayo recibieron la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Y nos pareció interesante hacer balance de estos 40 años en los que han conseguido que chavales... Tú sabes que dentro del mundo de la discapacidad, los que peor lo tienen los más discriminados son precisamente las personas con discapacidad intelectual. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero las personas que tienen una discapacidad física lo tienen mucho mejor a la hora de integrarse en el mercado. Tanto es así que, por ejemplo, te voy a contar que hasta hace bien poquito no había oposiciones en la administración previstas para personas con discapacidad intelectual, aunque había para un cupo de reserva de discapacidad, pero casi todos eran, al final, personas con discapacidad física. Y Plena Inclusión, después de 40 años de trabajo, ahora precisamente en lo que está ocupando su principal misión es en preparar a estos chavales, porque se han convocado oposiciones en la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad intelectual y también el Estado empieza a convocarlas.
Nosotros hemos trabajado no solo en lo que es la adaptación de todo el temario para que la información sea accesible, sea comprensible, también en la adaptación de los tiempos y luego, bueno, es una metodología en la que queremos que las personas cuenten con un apoyo cuando se incorporen a esos puestos de trabajo, ¿no?
¿Cómo se mide el nivel de progreso de una sociedad, de un país? Dígame usted cómo trata a los más débiles y yo diré cómo es de progresista.
Exacto, efectivamente, ¿sí? Ese es el asunto y yo creo que en esto sí que vamos dando pequeños pasos que son importantes, porque ya digo que este colectivo hay que ponerse un poco en su piel, tener un poco de empatía para reconocer que aunque haya cupos para personas con discapacidad, ellos no pueden estudiar de la misma manera que estudian el resto de las personas, ¿no?
Recuerden ustedes, todos los días, de lunes a viernes, en Onda Madrid, a las 3 de la tarde y hasta las 4, Madrid trabaja con Javier Peña y todo su equipo. Javier Peña, que me dice que quiere terminar pronto porque quiere ver el partido de Liverpool-Barça.
No quiero llevarme un disgusto, que ya me lo llevé la semana pasada. Bueno. Y no quiero confirmarlo, ¿no?
Entonces no te pregunto con quién vas.
Pues clarísimamente.
Javier
yo
Peña,
he sido de Liverpool de toda la vida.
A Javier Peña, a ver, lo vamos a decir finamente, le gustan mucho los Beatles.
Sí, efectivamente.
Le gustan mucho los Beatles.
Sí.
Javier Peña, que lo pases bien.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.